Fin de semana muy violento en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Lo ocurrido este fin de semana en la comunidad, con hasta cuatro peleas juveniles que se han saldado con dos muertos y varios heridos de gravedad, ha desatado la previsible marejada política. La presidenta de la comunidad ha reconocido que este auge de las bandas preocupa, destaca que la responsabilidad en materia de seguridad es del Ejecutivo Central y ofrece su ayuda. Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya llevamos un tiempo preocupado, porque cada vez son más los hechos que vamos conociendo sobre bandas juveniles que están provocando pues graves incidentes, cuando no asesinatos, como hemos vivido este fin de semana. Y nos consta además que cada vez hay más familias madrileñas preocupadas por su integridad y la de sus hijos, ya que la noche en Madrid parece cada vez más insegura.
El Gobierno regional ha remitido una carta a la delegación para organizar cuanto antes un encuentro y estudiar medidas para abordar el fenómeno de las bandas latinas. Desde Sol apuntan una idea: hacer un plan específico para controlar las armas blancas. Enrique López, consejero de Presidencia.
Utilizar lo que establece la ley de seguridad ciudadana, el artículo 18, que permite a los policías realizar inspecciones corporales y requisar esas armas blancas, porque por la noche a la puerta de una discoteca un joven que lleve una navaja o un cuchillo se convierte obviamente en un elemento peligroso que exige, insisto, esa actuación policial.
También en el Ayuntamiento de la capital están consternados con lo ocurrido y la próxima Junta de Seguridad va a abordar este problema. El alcalde subraya que Madrid en cualquier caso es una ciudad segura.
Los madrileños se pueden sentir seguros cuando vamos por esta ciudad, pero eso no quiere decir que no tengamos que actuar con firmeza y contundencia.
Tanto Ayuntamiento como Comunidad ponen la responsabilidad en manos de la delegación del Gobierno, algo que no le vale a Más Madrid. Rita Maestre, su portavoz en el consistorio.
Es un problema de un clima de odio, es un problema de un clima de violencia que se ha instalado en algunas ciudades de nuestro país, aquí en Madrid.
Y desde Vox aprovechan para hacer su discurso habitual. Jorge Buxadé.
Penas más altas para estos delitos execrables. Cadena perpetua, por supuesto. Pero en segundo lugar, cuando el autor del delito es un extranjero, expulsión inmediata del territorio nacional, da igual que sea legal o ilegal.
Los expertos nos alertan de que el fenómeno de las bandas cada vez atrae a chicos y chicas más jóvenes. Lorenzo Castro es sociólogo.
Acuerdo a los datos de sobre los detenidos en intervenciones relacionadas con las bandas, pues la escala de edad es bastante reducida.
Y yendo al germen del problema, esto nos cuentan de lo que buscan los chavales al entrar en estas organizaciones. Ana Villarrubia, psicóloga.
Chavales que recurren a las bandas buscando algo que acaban encontrando: sentido de pertenencia, también protección. Es importante señalar que muchos de ellos fueron víctimas antes de verdugos.
Pertenencia y protección para chicos que habitualmente no tienen esas sensaciones. Vamos a hablar mucho de lo ocurrido en Madrid este fin de semana, de las bandas, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Incendio en un edificio ocupado de Tetuán.
Una veintena de personas han tenido que ser desalojadas. La policía ha detenido a una mujer acusada de provocar el fuego. La gran cantidad de basura que había en el inmueble ha dificultado los trabajos de los bomberos. Los vecinos llevan tiempo denunciando la situación.
Tiene un patio ahí que está, vamos, está, es un desastre. Y ahí hay un montón de ocupas y, vamos, es un desastre. Ahí entran y salen, lo tienen abierto la puerta. Y lo raro es que no haya ocurrido antes eso.
La capital estrena las primeras plazas de aparcamiento de alta rotación.
Se pueden utilizar por un tiempo máximo de 45 minutos. El objetivo es reducir el tráfico al buscar sitio para aparcar. En las dos próximas semanas se habilitarán casi 500 en 7 distritos que se ampliarán en el futuro, dice el delegado de movilidad, Borja Caravante.
El Gobierno y los agentes sociales empiezan a negociar la subida del salario mínimo.
El Ejecutivo habría propuesto aumentarlo hasta los 996 euros, según Comisiones Obreras. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha concretado la cifra.
nos movíamos en una horquilla entre 22 y 40 euros. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. Voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y desde luego ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro.
Nuevo paso hacia la Comisión sobre Abusos en el seno de la Iglesia.
El Partido Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el defensor del pueblo presida los trabajos. La diputada Carmen Calvo ha pedido la colaboración de la Iglesia.
La necesitamos, puesto que una parte importante de la información, de la documentación, tendrá que venir de la mano de la propia Iglesia Católica Española.
La polémica que rodea la reforma laboral es la protagonista hoy en la encuesta de nuestra página web, telemadrid.es. Creen que la presidenta del Congreso vulneró las normas de la Cámara al impedir el voto presencial del diputado Alberto Casero. Voten en la web.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es lunes y el tráfico pues ya está desatado, aunque sigue siendo mucho más bajo de lo habitual. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tráfico lento por un accidente en la M40 a la altura de Villaverde en sentido a la autovía de Córdoba, a la A4. Además, precaución si van a salir de la capital por la carretera de Colmenar. En la M607 van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la zona de Tres Cantos. En el resto de vías, eso sí, circulación fluida y cómoda.
Salvo esos dos incidentes, circulación fluida y cómoda en las carreteras regionales, vamos a ver ahora mismo cómo se conduce por el centro de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación más intensa a esta hora se localiza en vías como la zona de la calle de Alcalá, desde Manuel Becerra en sentido Ventas, aumenta el número de vehículos. También en el área de Joaquín Costa, Francisco Silvela, en los movimientos por José Abascal, y aumenta el tráfico asimismo en algunos recorridos por la M30, de momento sin retenciones. Y recordamos, si circulan por la zona del barrio de la Concepción, recuerden que todavía hay cortes de tráfico en la avenida Donostierra.
Pues no tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Todo funciona con normalidad. Vamos a dar paso a unos comerciales. ¿O no? 2:07. Parece que podemos entrar en nuestro tiempo para hablar del tiempo. Se le agota el tiempo a nuestro hombre del tiempo. Recupera el resuello. Madre mía, estoy yo fino, Antonio López.
¿Qué tal, David?
Buenas lo tardes. Cierto es que vienes corriendo y a lo mejor la previsión nos la podíamos haber ahorrado, porque yo miro por la ventana y sigo viendo lo mismo del último mes.
Sí, desgraciadamente estamos en más de lo mismo, semana anticiclónica, ambiente soleado, temperaturas frías por la noche, especialmente hacia el este y sur de la comunidad, y máximas hoy que rondarán los 17 grados. Mañana incluso pueden subir algún grado más.
Eso te iba a decir, que no contentos con esto, todavía vamos a tener un poquito más de primavera, ¿no?
Sí, porque van a subir las temperaturas nocturnas y por ende pues subirán también las temperaturas diurnas. Mañana estaremos en el entorno de los 18-19 grados, así que de momento no hay visos de cambio. Ligeramente se aprecia una variación, tenemos incertidumbre todavía en los modelos, es probable que para el viernes se aumente la nubosidad y ya veremos si esas nubes serán activas o no.
Esa era mi pregunta, si algún modelo, aunque fuera el más optimista, nos deja una esperanza de que vaya a caer una gotita por aquí en algún
bueno,
momento.
Bueno, si cae será poco, pero bueno, iremos confirmando este extremo para finales de semana.
Bueno, pues ojalá se cumplan las buenas noticias. Gracias por venir a la carrera, Antonio López. A ver si cae, aunque sea una gotita mínima, al final de la semana. Nosotros la estamos empezando aquí con el Noticias 14 Horas de Onda Madrid, contando las cosas de la región, la radio pública contando las cosas de la comunidad. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Ha sido un fin de semana marcado en la comunidad por varias peleas y reyertas que dejan dos muertos y varios heridos graves. La Comunidad de Madrid ha pedido vía carta una reunión con la delegada del Gobierno en la región. Quieren coordinar medidas para atajar el auge de las bandas juveniles. El Ayuntamiento de Madrid también reconoce que el aumento de la actividad de estos grupos y su violencia preocupa y va a ser el punto clave del próximo Consejo de Seguridad. Raquel Ruiz.
Sí, el viernes 18 tendrá lugar ese Consejo de Seguridad local donde se abordará esta escalada de violencia. Lo confirma la delegada de Seguridad en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Las reuniones de coordinación son permanentes y, como digo, esa Junta de Seguridad se va a celebrar el próximo viernes 18 de febrero. Esa junta que es ordinaria, pero que en la que evidentemente vamos a hablar de todas estas cuestiones, pero el contacto es permanente y es fluido entre la delegación de gobierno y la policía municipal.
Aún así, en el ayuntamiento mantienen que Madrid es la capital más segura. Mensaje de tranquilidad del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Los madrileños se pueden sentir seguros cuando vamos por esta ciudad, pero eso no quiere decir que no tengamos que actuar con firmeza y contundencia.
Y desde la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda que en este asunto las competencias son de la delegación de gobierno y se pone a su disposición.
Hay que tener en cuenta que nosotros como Comunidad de Madrid, como gobierno, no tenemos ninguna competencia en materia de seguridad, pero vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para ayudar a la delegación de gobierno y que nos reciba y que nos vaya explicando qué planes han puesto en marcha, qué van a hacer hacia adelante.
Y en esa reunión que ha solicitado la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional va a proponer la puesta en marcha de un plan específico contra el uso de armas blancas. Enrique López es consejero de Justicia Interior.
Utilizar lo que establece la ley de seguridad ciudadana, el artículo 18, que permite a los policías realizar inspecciones corporales y requisar esas armas blancas, porque por la noche a la puerta de una discoteca un joven que lleve una navaja o un cuchillo se convierte obviamente en un elemento peligroso que exige, insisto, esa actuación policial.
Más allá del problema de seguridad, otras formaciones, aunque desde perspectivas bien distintas, han querido abordar también el problema social de estos hechos. Escuchamos a la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, y al portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé.
Es un problema de un clima de odio, es un problema de un clima de violencia que se ha instalado en algunas ciudades de nuestro país, aquí en Madrid.
Penas más altas para estos delitos execrables. Cadena perpetua, por supuesto. Pero en segundo lugar, cuando el autor del delito es un extranjero, expulsión inmediata del territorio nacional, da igual que sea legal o ilegal.
Tanto Vox como el Partido Popular recuerdan que las competencias de seguridad son exclusivas de la delegación de gobierno.
El sábado, a las puertas de una discoteca en Atocha, fallecía un chico de 15 años tras recibir un machetazo en el pecho. La policía investiga en este momento su conexión con bandas juveniles latinas porque en las redes sociales se han registrado múltiples mensajes de condolencias relacionados con los trinitarios. Su familia lo niega. En Móstoles, los que conocían al chaval todavía no se creen lo ocurrido. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Jaime Guerrero llevaba poco tiempo en el club de fútbol mostoleño, pero se había hecho querer. Si algo destacaban sus compañeros y su entrenador, Jesús Miranda, es su carácter tranquilo y lejano de cualquier conflicto.
Se le pedía que fuese un poquito más fuerte al balón porque rehuía ese contacto y bueno, lo fue mejorando, pero no era un jugador súper agresivo y eso se veía desde aquí, desde fuera.
Jaime se había incorporado esta temporada al club de fútbol mostoleño, formaba parte del cadete A. Este sábado jugó en el campo de la localidad y después acudió a una discoteca de la calle Atocha con un grupo de amigos. A la salida ocurrió el trágico suceso. Jaime, según fuentes de la Policía Nacional, fue rodeado por 8 jóvenes que le dieron varios machetazos en el pecho. El joven, tras intentar ser reanimado por los servicios de emergencias, falleció 30 minutos después a causa de un ataque con arma blanca en el hemitórax izquierdo. Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes formaban parte de una banda latina que se podría haber enfrentado a un grupo de amigos del joven. Los allegados de Jaime aseguran que él no formaba parte de una banda latina, también lo defienden sus familiares. El presidente del club de fútbol mostoleño, Alfredo González, no se explica lo ocurrido.
No sé cómo ha ocurrido, pero da igual, no hay nada que justifique asesinar a alguien.
Un suceso inexplicable y doloroso que también ha lamentado la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, a través de redes sociales. El entierro del joven está previsto para mañana en Villa de Vallecas, en donde residía.
En Madrid capital se registraron otros 2 ataques. En el primero de ellos, en el distrito de Usera, fallecía Diego. Recibió puñaladas en cuello, costado y espalda y un machetazo en la cabeza. En Monte Carmelo, otro chico, este de 17 años, tuvo más suerte. Fue agredido por un grupo de 10 jóvenes con machetes y está ingresado en el Hospital de la Paz. En ambos casos, todo apunta a bandas organizadas. Elia Fernández.
Es la hipótesis con la que está trabajando la Policía Nacional. La investigación de Usera está más avanzada tras la detención de 2 personas por la muerte de Diego, de 25 años. Se analiza si la víctima tenía vínculos con los trinitarios, ya que sus agresores pertenecerían a los Dominican Don't Play, la banda rival. Ricardo Gutiérrez es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Ahí hubo una especie de riña tumultuaria, entonces vamos a investigar bien estos 2 detenidos qué grado de participación tuvieron en la acción, a ver si tenemos entre esos 2 el autor material o qué tipo de participación tuvieron.
Diego fue atacado en un parque del barrio de San Fermín. Los vecinos han visto más de una pelea entre bandas.
Claro que me sorprende porque yo tengo, pues yo qué sé, tengo 5 o 6 niños y me da, claro, un poquillo.
Venía llegando, es que veo que hay policía y hay gente por aquí y comentaban, hay gente, ¿no?, que le han pegado un machetazo.
Toda la zona está del sur, está todo lleno, lo que es San Cristóbal, Villaverde Alto, Las Torres y aquí la zona de Villaverde Bajo también, Oroquieta, también se apuñalan mucho.
El menor apuñalado en Monte Carmelo, cerca del Colegio Alemán, sigue recuperándose de las heridas que recibió en la espalda y en la zona lumbar. Los vecinos aseguran que el barrio antes era seguro, pero que ahora son frecuentes los robos y las peleas.
En Parla también tratan de discernir qué rodea la agresión sufrida por un joven de 24 años. Recibió varias puñaladas en la espalda y ha sufrido la semiamputación de un brazo. Muy cerca se registró otro apuñalamiento de una mujer a las puertas de una discoteca y ahora se estudia si ambos sucesos están relacionados. Cristina Espina.
Sí, hola, buenas tardes. De hecho, las primeras hipótesis apuntan a que la causa de ambas agresiones podría ser una disputa previa que se habría dado dentro de una discoteca situada cerca del parking de la calle San José de Calasanz de este municipio, donde localizaron al primero de los heridos, un joven de 24 años. Fueron varios agentes de la policía quienes le dieron una primera asistencia hasta la llegada de los sanitarios del SUMA. Escuchamos al portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Y había un joven de 24 años herido grave. Presentaba varias heridas incisas en la espalda y sobre todo la semiamputación de un brazo. Una vez estabilizado por el personal sanitario del SUMA, es trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado en estado grave.
Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras llevar a cabo las comprobaciones pertinentes, los agentes localizaron debajo de un vehículo un arma blanca que podría estar relacionada con los hechos. Además, casi a la par, la policía es alertada de un segundo herido en las proximidades, una joven de 16 años que se encontraba en el suelo y sangrando abundantemente. Tras asistirla, fue trasladada al Hospital de Parla. De momento, la investigación investigación continúa abierta, aunque en principio se descarta que se trate de tema de bandas.
Los dueños de los bares de copas aseguran que llevan meses alertando del aumento de la violencia y de los incidentes asociados a este tipo de bandas. Tito Pajares, portavoz de los empresarios del ocio nocturno, ha estado hace unos minutos en el 120 de Telemadrid diciendo cuál es a su juicio parte de la solución.
Pues un plan de choque donde unidades de Policía Nacional de Intervención puedan, de una forma o de otra, a partir de ahora, sobre todo en botellones y proximidades a zonas de establecimientos, de salas de fiesta, discotecas, de ocio en general, pues mayor intervención por su parte para intentar realizar los cacheos oportunos a este tipo de jóvenes.
A pesar de los esfuerzos continuados de las autoridades y de los cuerpos de seguridad para descabezarlas y desarticularlas, las bandas latinas siguen ganando adeptos en nuestra región. Trinitarios, Nietas, Dominican Don Play o Bloods son algunas de las que rivalizan en Madrid. Su forma de funcionar es parecida, Paloma Nolasco.
Al menos eso es lo que dicen los investigadores. Viven de la violencia, encuentran su identidad enfrentándose a otras bandas, generan cadenas de represalias y localizan los lugares que frecuentan los rivales para organizar emboscadas y salir de caza con armas blancas. Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol.
Prácticamente operan todas de la misma manera, ¿no? Bien a través de quedadas, a través de redes sociales, o bien directamente el acudir a zonas donde suelen ser frecuentadas por la banda contraria a enfrentarse a ellos.
Hay 2.500 pandilleros, 500 de ellos son menores de 13 años y 1.200 tienen entre 14 y 18. La juventud de sus integrantes es un dato preocupante que destacan las últimas investigaciones, como explica la psicóloga Ana Villarrubia.
Chavales que recurren a las bandas buscando algo que acaban encontrando, sentido de pertenencia, también protección. Es importante señalar que muchos de ellos fueron víctimas antes de verdugos.
El sociólogo Lorenzo Castro investiga desde hace años el fenómeno de las bandas. Cuenta que actúan por ciclos, se repliegan cuando se producen las investigaciones policiales, esperan y pasado un tiempo vuelven a actuar. Buscan a nuevos miembros en centros escolares, parques y ahora a través de las redes sociales.
Permiten publicitar, es decir, hacer conocer la existencia de la banda, y por lo demás hay otro factor interesante que es el tema de las casas ocupas. Las bandas empiezan a tener pisos que funcionan como bases.
Acabar con ellas es difícil, concluye. Hacen falta más agentes en las brigadas de información, trabajo social con las familias y, sobre todo, reinserción laboral.
Nos movemos ahora a Tetuán, a la calle Jaén, donde esta noche se ha registrado un incendio en un edificio que lleva varios años ocupado. 4 personas han resultado heridas y hay una persona detenida por presuntamente haber provocado el fuego. Los vecinos llevan ya mucho tiempo denunciando que varios drogadictos han levantado todo tipo de infraviviendas en la azotea y que la zona ha dejado de ser segura. Fátima Sotorrío.
Al parecer, el incendio lo ha provocado una mujer de 33 años tras una pelea por drogas con los ocupas y ya ha sido detenida. El fuego comenzó a las 6 de la mañana en la azotea del número 17 de la calle Jaén. Hasta 8 dotaciones de bomberos han tenido que personarse para poder controlar las llamas avivadas por la gran cantidad de basura acumulada. David Ramos, jefe de guardia.
Hemos cortado propagación tanto de humo como de llamas. En la parte de la cubierta plana de ese edificio del afectado había un gran número de infraviviendas y lo que ha generado y da una gran cantidad de carga de fuego.
Los bomberos han tenido que dedicar horas refrescando la zona para evitar que se reactiven las llamas. Los vecinos llevaban tiempo avisando de que algo así podría suceder.
Tiene un patio ahí que está, vamos, es un desastre, y ahí hay un montón de ocupas y, vamos, es un desastre. Ahí entran y salen, lo tienen abierto la puerta, y lo raro es que no haya ocurrido antes eso.
Estas tiendas de campaña, que dormían gente como aquí. Pero aparte había un montón de leña, de butacones, todo lo que encuentran por la calle lo traen aquí. Los ocupas son los dueños de todo este piso y nadie los puede sacar. Nosotros estamos con miedo todos los días.
Hay 4 personas heridas de distinta consideración, incluido un policía que al intentar rescatar a los vecinos se ha intoxicado leve. Además, una 30 de ocupas están recibiendo ayuda del SAMU Social a la espera de una alternativa habitacional.
Vecinos de Villaverde Alto denuncian el calvario que están sufriendo por culpa de un narcopiso. Se repite la historia. Venta, consumo de drogas, presencia de toxicómanos a todas horas del día, pelea, suciedad. Y a esto hay que añadir el incremento de robos en garajes y también en la calle. El piso, además, está muy cerca de varios colegios. Ángel García.
A los vecinos del número 8 de la calle Camino Viejo de Pinto, en Villaverde Alto, les suena el telefonillo a cualquier hora.
Estás durmiendo y te llaman al timbre o tiran piedras a las ventanas.
A dar voces llamando a un tal Antonio y a
y a dar silbidos y todo para que les abran. Y a las 3 de la mañana han subido a un vecino para que le vendiera algo. Se equivocaron.
Son toxicómanos que acuden a un piso del inmueble donde su propietario, según los vecinos, trafica desde este verano.
Es un narcopiso. A 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los días, a cualquier hora, te encuentras aquí gente con taxis, andando, con buenas pintas, malas pintas, hay de todo.
Y no solo se vende droga, sino que muchos de los toxicómanos incluso duermen allí.
En el portal, las escaleras, se mean en los ascensores, hacen de todo.
Duermen y es más, yo creo que le pagan por dormir bajo techo. Sí, bueno, les alquila el colchón directamente. Entonces, una noche a cubierto.
Pero dice que sí, que viene gente a su casa y que como es su casa viene todo el que le da la gana.
Hay peleas entre ellos y también robos.
Sí, hay mucho miedo, mucha inseguridad en el barrio.
Es un peligro, sobre todo de noche. A la gente que pasa por la noche, la gente que vive aquí, no se fían, claro.
Te da miedo salir, te da miedo entrar, que no se puede vivir así.
Te voy a matar, abre, dame la droga. Bueno, palabras textuales, oídas por la policía.
Y por si fuera poco, el dueño del presunto narcopiso ni paga luz, ni agua, ni los gastos de la comunidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25 ya había anuncio, pero faltaba el acuerdo y ese acuerdo ha llegado. Las comunidades dan luz verde para el fin de la mascarilla en exteriores. La Interterritorial de Salud trae además otros cambios referentes al aforo de los grandes eventos y modificaciones sobre el certificado COVID para aquellos que se han inoculado vacunas experimentales. Eva Prat.
Todas las comunidades se han mostrado de acuerdo, salvo el País Vasco, que se ha abstenido, y ya a partir del jueves, un día después de que se publique el Real Decreto en el BOE, no será obligatoria la mascarilla al aire libre, aunque se recomienda no quitársela si hay aglomeraciones. Eso sí, habrá que seguir llevándola en eventos multitudinarios, incluidos los deportivos, cuando se esté de pie o en el caso de estar sentado si no se puede guardar la distancia interpersonal de 1.5 metros. En declaraciones a Televisión Española, la ministra portavoz Isabel Rodríguez justificaba así la medida.
Ya 10 días consecutivos la incidencia del virus está bajando y hemos controlado la sexta ola y hemos conseguido mantener la presión en los hospitales y en las UCIs, pues podemos flexibilizar su uso en el exterior.
Madrid respalda la medida, pero critica los cambios de criterio. Escuchamos a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
Es que ya hace mucho nos tendríamos que haber quitado las mascarillas en el exterior. Es un sinsentido tener que estar así a estas alturas de la pandemia. Y sobre todo es que no atiende a ningún criterio científico ni sanitario y cuando solo se toman decisiones en base a los políticos, pues pasan situaciones incongruentes como esta.
Es algo que no hemos entendido, ¿no?, del gobierno que toma la misma decisión hablando de lo mismo y lo contrario en muy poco tiempo.
El Consejo Interterritorial ha aprobado también aumentar los aforos en los eventos deportivos, que pasan del 75% al 85% en recintos abiertos y del 50% al 75% si son cerrados, unas cifras que serán revisadas antes de que acabe el mes de febrero. Madrid, junto a Andalucía, se ha abstenido por este motivo.
Que ahora ya no tiene mucho sentido. Creíamos que había que haber sido más valientes.
El Ministerio ha informado también de una propuesta de modificación del reglamento para que el certificado COVID digital pueda emitirse a personas que participan en ensayos clínicos de vacunas y que los documentos puedan ser aceptados por otros Estados miembros.
Sigue el bajón de la sexta ola. Hace una semana en la Comunidad de Madrid estábamos en 1.500 casos. Hoy son ya 1.155, Eva. Además, también mejora la situación en los hospitales.
La incidencia en Madrid a 14 días baja 419 puntos respecto a hace una semana y está hoy en 1.155 casos por cada 100.000 habitantes. También bajan los ingresos con 2.012 pacientes por COVID en hospitales, de los que 248 están en UCI, una tendencia descendente que va a continuar, según ha dicho el consejero en su visita a las unidades COVID de atención primaria, que solo en la sexta ola han cuadruplicado su actividad con 750.000 consultas, entre ellas atención de pacientes leves y tramitación de bajas. Y otro dato llamativo, en los últimos 2 meses se han atendido en los centros de salud más de 9.800.000 consultas, un 16% más que la tercera ola. El consejero daba además las cifras globales de la actividad COVID que han hecho los centros de salud desde que empezó la pandemia en marzo de 2020.
Las más de 98 millones de consultas atendidas desde marzo del 20 hasta la actualidad hablan del compromiso, como también lo hacen los 2,8 millones de test de antígenos realizados por la atención primaria o el 1.200.000 de PCRs, además de haber realizado seguimiento a más de 1.300.000 positivos o haber administrado 3.200.000 vacunas contra el COVID durante todos estos meses.
Enrique Ruiz Escudero ha reconocido que en la franja de 18 a 29 años está costando mucho que llegue la tercera dosis y lo refleja un dato. De las 700.000 personas que componen este colectivo en Madrid, solo se han autocitado 42.000.
Siguen conociéndose datos y encuestas que nos hablan de las dificultades que atraviesan los profesionales de la sanidad. Según la mayor encuesta elaborada hasta la fecha entre el sector de la enfermería, un tercio de estos trabajadores reconoce haber sufrido depresión durante estos dos años de pandemia. Esto nos dice el presidente del Consejo Nacional de Enfermería.
Porque se están burlando de las 325.000 enfermeras que existen en España. Es el momento de actuar. Yo creo y quiero manifestar que se están ninguneando desde hace años a la profesión. Y ya hemos llegado al límite.
Mejoras para el Centro de Salud de Ciempozuelos. La Consejería de Sanidad se compromete a reducir los días que tienen que esperar los vecinos para poder conseguir una cita. Jaime Domínguez.
Tras varios meses pidiendo soluciones para las largas esperas que tienen que aguantar los usuarios del ambulatorio, el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha conseguido arrancar los primeros compromisos para mejorar la atención. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
Bueno, el compromiso es el de no cerrar las agendas. Y en cuanto a la reducción de días, pues nos trasladaron que, bueno, también por un poco la suavidad ya de esta sexta ola, pues que se iban a intentar pues organizar de una manera distinta para intentar pues que no tuvieran que dar citas a tan largo plazo.
El Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad se volverán a reunir dentro de dos meses para evaluar si estas medidas han sido suficientes para acabar, entre otras cosas, con las dos horas de espera que tienen que aguantar los pacientes para poder llegar hasta el mostrador del Centro de Salud de Ciempozuelos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado hoy en un foro turístico donde ha vuelto a enarbolar la recuperación del sector en Madrid. Recuperado ya el peso del viajero nacional, la perspectiva para que vuelvan los turistas internacionales es cada vez mejor. Isabel Díaz Ayuso habla de un renacimiento de Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid sigue redoblando su apuesta por el turismo, uno de los motores económicos de la región, con la digitalización como refuerzo imprescindible para avanzar en este mercado tan competitivo. Pero Madrid tiene ya mucho terreno ganado, ha recuperado prácticamente el turismo nacional. También el 50% de los turistas que venían a visitar la región antes de la pandemia han reabierto sus puertas 24 hoteles de 5 estrellas y en breve lo harán otros tantos. Madrid está viviendo un auténtico renacimiento económico y cultural. Somos foco de atracción, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pocas veces en la historia reciente hemos estado en el escaparate internacional como ahora. Todo el mundo quiere venir a Madrid a trabajar, a estudiar o a emprender. Y esto está generando un efecto arrastre sin precedentes en términos de empleo y crecimiento económico.
Y lo mejor está por venir, asegura Ayuso. La Comunidad de Madrid va a desarrollar este año acciones de promoción del sector, especialmente en Estados Unidos, América y Asia. Destinará 34 millones de euros al plan de sostenibilidad turística y seguirá con el programa Turismo de Lengua.
La presidenta habla de turismo y la oposición hoy de comercio e industria. Desde Más Madrid reclaman que el gobierno regional meta en su política de ayudas y subsidios a los pequeños comerciantes y que no mire solo a las grandes superficies. Desde el Partido Socialista creen que debería apostarse por reindustrializar la comunidad. Pepe Frutos.
Más Madrid reclama más apoyo al pequeño comercio. Mónica García entiende que la comunidad centra su política empresarial en grandes corporaciones o en fondos buitre y olvida un sector que recibe, dice, 1 millón de euros menos de fondos regionales que los asuntos taurinos.
La colaboración público-privada a la que muchas veces se refiere el Partido Popular tiene que aterrizar en este tipo de colaboración o de convenios con los pequeños comercios, esos comercios de barrio.
El socialista Juan Lobato se ha centrado en la industria. En una visita al GT ha anunciado iniciativas en la Asamblea para propiciar un aumento del peso de este sector en la región.
Por desgracia tenemos el 85% de la industria en empresas de menos de 10 trabajadores, por lo cual también necesitamos una estrategia que invite a empresas medianas y a empresas grandes a instalarse en Madrid.
Y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, recordaba en Telemadrid el proyecto de ley de mercado abierto destinado a facilitar la actividad de empresas en la comunidad.
El miope del presidente autonómico valenciano, Ximo Puig, considera que es una aspiradora, no se da cuenta de que lo que estamos intentando es que empresas, por ejemplo, de la comunidad valenciana, que no se tienen que mover de Valencia, que no se tienen que trasladar su sede social, pueden trabajar, ampliar su mercado también a la comunidad de Madrid.
Una ley que será tramitada en la Asamblea.
Desde hoy, Madrid capital hay zona azul, verde y blanquiazul. La idea es fomentar la rotación de vehículos en zonas donde sea muy difícil aparcar. Las primeras llegan a la calle Bravo Murillo. Son 10 plazas que como mucho podrán ocuparse 45 minutos. Una fórmula que pronto se va a extender por toda la ciudad. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Con esta nueva fórmula, el Ayuntamiento busca descongestionar el tráfico. Se ha comenzado por Bravo Murillo en Chamberí, pero no será la única zona, como nos detalla Borja Caravante, el delegado de Movilidad.
Este es el tráfico que da vueltas buscando estacionamiento, fomentando la rotación. Se colocan estas 10 primeras plazas aquí en el distrito de Chamberí. Se van a colocar a lo largo del próximo mes 491 de las 1.130 que se colocarán a lo largo de los próximos meses, como digo, con ese objetivo de reducir los niveles de tráfico de agitación. Se colocan en los entornos de centros escolares, centros sanitarios o donde hay una intensa actividad comercial.
El tiempo máximo de estacionamiento es de 45 minutos y costará el doble que aparcar en zona verde.
El precio es hasta 2,05 euros en los 45 minutos, como digo, es aproximadamente el doble del coste para el mismo tiempo de una plaza verde.
Habrá que acostumbrarse, por lo tanto, a este nuevo ser de color blanco y azul que sorprendía esta mañana a muchos ciudadanos.
He venido hace un ratillo es lo primero que he visto, sí. Lo veo bastante bien, porque hay gente que lo deja aquí y se tira todo el día. Va cambiando, pero siempre tiene el vehículo aquí.
Es una zona muy complicada para aparcar. Si ya antes era imposible y me parece que era la zona azul, ahora la gente que primero vive y los que vienen a la zona, se va a complicar muchísimo.
El Ayuntamiento ha realizado un estudio para conocer en qué calles de la ciudad se registra una mayor venta de tickets del SER con un tiempo inferior de utilización a los 45 minutos.
Desde hoy, Chamberí tiene un nuevo centro de mayores que hará llegar a los vecinos una gran variedad de actividades. Se llama Antonio Mingote, en homenaje al mítico viñetista. De hecho, su viuda ha donado la biblioteca del dibujante para que sea disfrutada por los usuarios. Mar García.
A ritmo de cuplé, con la violetera, se da por inaugurado este centro de mayores Antonio Mingote.
Llévelo usted al caldito.
Así ha sonado en Chamberí. Abierto desde finales de diciembre, guarda como tesoro este centro la biblioteca del dibujante Mingote, donada por su viuda, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que nadie nos quite la sonrisa, que cada vez que no tengamos ganas de sonreír, sencillamente pensemos en Antonio Mingote y en sus viñetas. Y seguro que tendremos la alegría para poder seguir luchando como vosotros lo habéis hecho a lo largo de toda vuestra vida.
Y junto a este legado histórico, para más de 5.500 mayores, francés, inglés, pilates, dibujo, manualidades sevillanas.
Doy clase de labores, damos nuestra clase y después nos vamos a tomar una cervecita. O sea, que estupendo.
Nos podemos mover mejor. Ahora lo único que falta es que paguen bien a los monitores.
El nuevo centro, pues me encanta. La verdad es que es espacioso, luminoso. Estoy encantada.
Y en Chamberí, en la calle Blasco de Garay, una sala de lectura va a llevar el nombre de otro escritor, de Fernando Vizcaíno Casas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Y cada vez está más cerca el acuerdo para aumentar el salario mínimo. Tras la reforma laboral, gobierno, empresarios y sindicatos han vuelto hoy a sentarse en la mesa de negociación. Ahora, para intentar alcanzar ese pacto respecto al SMI, ya en septiembre la COE no refrendó un incremento. Y no sé cómo están las posiciones en esta ocasión, Enrique López.
En principio han variado poco, aunque como en otoño el gobierno manifiesta que el acuerdo es deseable, pero no necesario. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha querido estar esta mañana en la negociación y después ha querido estar también en una comparecencia ante la prensa.
Los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos, ¿no? Y yo ya he dicho un día que hago un poco de equilibrio, ¿no?, entre todas las partes. Veremos si el diálogo social acaba con acuerdo o sin acuerdo, con acuerdo tripartito o con acuerdo bipartito, pero en todo caso lo realmente importante es que exista diálogo social.
Y en ese diálogo lo que cuentan ahora son las cifras, cuánto alcanzará ese incremento del salario mínimo que tendría efectos retroactivos a 1 de enero. Desde Comisiones Obreras afirman que la propuesta de trabajo es situarlo en 996 euros mensuales en 14 pagas. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical.
Hemos planteado que nuestra petición ya en el año 2021 fue que tenía que llegarse este año a los 1.000 euros. Esa ha sido nuestra reivindicación.
1.000 euros mensuales es lo que también querría Yolanda Díaz. Son 35 más que en la actualidad. En 3 años el salario mínimo ha subido un 30%, algo inasumible para los empresarios, como destacaba su presidente Antonio Garamendi la pasada semana.
Va a haber una contracción muy importante del empleo en la situación en la que estamos. Todavía las empresas, sobre todo las pequeñitas, tienen un problema realmente de que están bastante ahogados.
El próximo miércoles, otra reunión. En paralelo, Gobierno y autónomos están negociando también el nuevo sistema de cotizaciones.
La accidente votación de la reforma laboral el pasado jueves en el Congreso sigue teniendo consecuencias políticas. La primera, la investigación que el PP y Vox mantienen contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no considerar el error de Alberto Casado antes de iniciar la votación. El PP y Vox ya dan por descontado que fue un error humano, pero insisten en que Batet debía haber reunido antes a la mesa del Congreso para estudiarlo. Segunda consecuencia, para los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que están en proceso de ser expulsados de su partido. Y la tercera, para la estabilidad política del gobierno. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido muy crítica con la negociación que lideró el PSOE con Unión del Pueblo Navarro.
Sabía el lunes que no daban los números y que hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso. Pero bueno, hay voces que negociaron pensando que no había obstáculo y que no existían riesgos. Yo sabía que existían.
Yolanda Díaz, que asegura que hubiese abandonado la vicepresidencia si la reforma laboral no hubiese salido adelante. El Consejo de Ministros de mañana va a aprobar, por cierto, otra inversión multimillonaria gracias a los fondos europeos. Van a ser 1.000 millones para la agroindustria, lo anunciaba el presidente Pedro Sánchez desde Almería el mismo día en el que el Gobierno ha enviado los criterios de distribución de los fondos a las comunidades autónomas. Una respuesta a las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de arbitrariedad y favoritismo con las comunidades gobernadas por el PSOE. Sánchez ha subrayado la importancia de los fondos europeos para la modernización.
Los fondos europeos son una gran oportunidad para nuestro país y no la vamos a desaprovechar.
Y que haya una rendición de cuentas en el Parlamento, en las entidades locales, en las regiones y sobre todo pues que no se utilicen por motivos partidistas, como lo que hoy hemos visto anunciando 1.000 millones de euros en plena campaña electoral a 5 días de votar en una región muy importante.
Responde Pablo Casado a esa afirmación del presidente Sánchez. Desde el PP insisten en la arbitrariedad en el reparto de esos fondos. Mientras, el PSOE mueve ficha para investigar los abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia y esta mañana han registrado en la Cámara Baja una proposición no de ley para que el Congreso apruebe crear una comisión independiente liderada por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que cuente con la colaboración de la Conferencia Episcopal. A sus socios parlamentarios no les parece mal la iniciativa, pero insisten en mantener también la comisión de investigación parlamentaria, no aleatoria.
Quieren empezar de inmediato y que haya un informe antes de que acabe la legislatura, es decir, se dan 2 años de margen para investigar los abusos. El objetivo es ese, investigar, reparar y plantear medidas de prevención para que esos casos no vuelvan a repetirse. Escucharán a las víctimas, pero también necesitan a la Iglesia para que coopere. Carmen Calvo, ex vicepresidenta y diputada del PSOE.
Tiene que estar la Iglesia católica en sintonía con las Cortes Generales. La necesitamos, puesto que una parte importante de la información tendrá que venir de la mano de la propia Iglesia.
La Iglesia no se opone a la investigación, pero piden ampliarla más allá de los abusos cometidos dentro de sus congregaciones. Francisco Cerro Chávez es el arzobispo de Toledo.
Que eso se debería de aplicar a todas las demás realidades donde puede suceder esto mismo.
El Partido Popular también apoya esa petición, que la investigación se haga a todos los casos, y Pablo Casado cree que con esta iniciativa puede haber un intento de tapar los de Valencia y Baleares en plena campaña electoral.
Que está aprovechando la campaña de Castilla y León nos para, en este caso, pues hacer políticas para tapar casos en sus autonomías.
Ciudadanos también apoya la investigación en todos los ámbitos, no solo la Iglesia. El PSOE, por su parte, espera que los socios parlamentarios se impliquen y a Unidas Podemos no le parece mal, pero cree que esta iniciativa se puede complementar con la investigación en el Congreso. Jaume Asens, presidente del grupo.
¿Os parece bien? Tiene que pasar tarde o temprano lo que se haga por el legislativo.
El PNV también apoya una comisión independiente y esta mañana han presentado otra iniciativa en ese sentido.
Todo en una semana en la que los partidos tienen la vista en las energías puestas en Castilla y León. Este domingo se celebran elecciones anticipadas y hoy, último día posible para publicar encuestas, el CIS ha hecho público un estudio que vuelve a dar ganador al PSOE en Castilla y León y pronostica que el Partido Popular no sumaría la absoluta ni siquiera con Vox. En el PP, el portavoz nacional José Luis Martínez Almeida no se cree la encuesta y también la critican desde Vox Jorge Buxadé, pero los de Abascal están convencidos de que esta vez no van a gobernar.
Y sigue tirando de dinero público y nos podemos reír y yo soy el primero que me sale una sonrisa cuando escucho estas cosas, hasta que obviamente pienso que ahí detrás hay dinero público que es suficientemente serio como para que José Félix Tezanos deje de estar al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas y Pedro Sánchez deje de degradar las instituciones.
Nosotros estamos sembrando para recoger los frutos. Los frutos no se van a recoger en esta campaña.
La Fiscalía pedirá el archivo de una de las 3 investigaciones abiertas al rey emérito, según un borrador Adelantado por la cadena COPE, Juan Carlos de Borbón no se benefició del fondo hallado en el paraíso fiscal de Jersey con 10 millones de euros. No hay, por tanto, Lupe Ortiz, ningún delito.
No se han hallado, dice el documento de 20 páginas, indicios que permitan dirigir reproche penal contra el emérito y procede a acordar el archivo de la investigación. Es la conclusión alcanzada por la Fiscalía en esta línea abierta tras descubrirse esa fortuna en Jersey. Se trata de un fondo que se nutrió con dinero de otros dos fondos más, de los que Juan Carlos de Borbón fue beneficiario, pero no hay documentos sobre ellos y probablemente nunca se conozca, dice la Fiscalía, con total certeza el origen del dinero. La finalidad era tener los fondos dispuestos para apoyar al entonces rey, por si era depuesto, a través de un golpe inconstitucional o una situación similar. Pero Juan Carlos de Borbón nunca recibió nada. Se propone, por tanto, el archivo que ahora tendrá que firmar la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Hay, recordemos, otras dos investigaciones, las de las comisiones del AVE a la Meca y la de las tarjetas opacas, todas ellas abocadas previsiblemente al cierre.
Onda Madrid. Deportes.
Pues vamos entrando ya en la hora final de este informativo, los últimos 15 minutos, y tenemos tiempo para el deporte, para nuestros compañeros del partido de la una y para comentar lo que dio de sí la jornada de Liga, entre otras cosas, Laura Cabrera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el Real Madrid puso tierra de por medio en la Liga, afianzándose en el liderato de Primera División, aventaja ya en 6 puntos al Sevilla y en 13 al tercero, que es el Betis. Aprovechó el pinchazo de todos sus perseguidores y cerró la jornada anoche en el Bernabéu con la victoria por la mínima ante el Granada con un golazo de Marco Asensio.
Bueno, súper contento. Ha sido un gran gol, marca de la casa. Bueno, intento colocar bien el balón, que salga potente, que si puede ser de algún extraño para que confunda al portero, y la verdad que es algo especial para mí también marcar aquí. El Bernabéu yo creo que ha apretado mucho y insiste en que participe mucho, en que cada vez que tenga oportunidad dispare a puerta, y bueno, la verdad que también contento por la confianza que me da Carlo, que es muy importante para mí.
Una victoria muy importante que llega tras la eliminación en la Copa del Rey, que sirve para recuperar sensaciones para lo que viene, el próximo partido de Liga contra el Villarreal y la Champions la semana que viene contra el PSG en París. Ancelotti habla de esas sensaciones.
Esta noche hay muy buenas noticias por los 3 puntos, porque lo hemos sacado con una segunda parte muy buena. Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto. Tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes, preparar bien los próximos partidos.
Fueron baja Vinicius y Lucas Vázquez con una gastroenteritis. Se espera que Benzema, Mendy y Mariano estén ya contra el Villarreal. Por contra, palo para el Atlético de Madrid en el Nou Camp, donde recibió 4 goles, cayó derrotado por 4-2, y el Barcelona le arrebata la cuarta plaza de la Liga de Campeones. El Atlético volvió a demostrar su debilidad defensiva y lleva ya 30 goles en 22 partidos ligueros, una cuestión que tienen que mejorar urgentemente Diego Simeone.
Hay que valorar también la contundencia del rival y nosotros intentar mejorar la intensidad y la agresividad y la concentración.
Y no solo se dejó los puntos el Atlético de Madrid, también perdió al debutante Daniel Bas, que terminó lesionado. José María Bonilla.
Daniel Bas debutaba ayer con el Atlético de Madrid jugando el segundo periodo en el Nou Camp. Acabó lesionado por una entrada de Ferran Torres que le supuso una torsión en la rodilla derecha, según el primer diagnóstico. Hoy se le han realizado pruebas y han confirmado el esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla, por lo que el futbolista danés, recién fichado desde el Valencia, va a estar fuera de los terrenos de juego las próximas semanas, al menos un mes sin que Simeone pueda contar con el jugador. Lo que ocurrió tras la acción en el Nou Camp entre Bas y Ferran Torres parece un disparate. El árbitro diciendo que se levantara, Simeone levantando al jugador para salir al terreno de juego cuanto antes, el cuerpo médico callado y Bas jugando cojo los últimos minutos del encuentro. Tras el pitido final, Bas se va al suelo, apenas 2 compañeros acuden a verle y ahora el futbolista, que en el Valencia apenas si se había lesionado, estará de baja las próximas semanas. Mañana regresará el Atlético al trabajo a las 5 de la tarde pendientes de Llorente y de Condogbia, que podrían estar aptos para jugar ante el Getafe.
El Getafe precisamente ha presentado hoy a Gastón Álvarez. En sus primeras palabras como azulón, Gastón ha mostrado su satisfacción por la llegada al conjunto azulón, donde ha encontrado un gran recibimiento, ya que se convierte en el cuarto uruguayo en el vestuario.
No lo dudé un segundo. Para mí era un sueño venir a Europa, y bueno, cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé. Y sí, la llegada, la verdad que al vestuario fue muy buena. El recibimiento de todos los compañeros fue bastante bueno. Que haya cuatro uruguayos me facilitó un poco las cosas y por suerte me siento muy bien y muy cómodo en el vestuario.
El Rayo Vallecano juega el miércoles la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Betis en Vallecas. En principio iba a ser partido de pago para los abonados, pero la directiva ha decidido que, tratándose de una cita histórica, sea gratis para todos ellos. Deben darse de alta en una plataforma online a través de la web del Rayo Vallecano, habilitada para la ocasión, hasta mañana a las 6 de la tarde. En segunda división, derrota del Alcorcón en Burgos y empate sin goles del Fuenlabrada contra el Valladolid y del Leganés ante el Tenerife. Los pepineros se mantienen a 5 puntos sobre el descenso. Su entrenador Medinafti dio por bueno el punto conseguido en el Heliodoro.
Un partido muy, muy difícil para nosotros. El equipo es solidario, sabe sufrir, sabe trabajar. Nos quedamos otra vez con la portería a cero frente a un candidato real al ascenso.
Y en baloncesto, tercera derrota del Real Madrid en la Liga ACB, 93-94 ante el Valencia. No hay tiempo para lamentaciones. Mañana recupera el segundo partido aplazado en la Euroliga en Estambul. A las 7 menos cuarto juega ante el Fenerbahce. Por contra, ganó el Fuenlabrada al Baskonia de 14 puntos. Y en el europeo de fútbol sala, bronce para España, que ganó a Ucrania 4-1. No era la final querida, pero se honró al capitán, el madrileño Carlos Ortiz, que ayer se despedía de la selección jugando su partido 215 con la Roja.
Yo creo que una palabra sería orgulloso y feliz por todo lo que se ha conseguido en estos 15 años, que no es poco. Me voy con muy buenas sensaciones. Es verdad que hoy no hemos sido campeones, que no hemos sido campeones del mundo, pero me voy satisfecho, lo he dado todo por mi país y eso no lo puede negar nadie.
Y con una medalla de bronce, Portugal revalidó el título de campeón de Europa tras ganar en la final a Rusia por 4-2.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuiden.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Quedan 8 minutos de informativo y vamos a dedicar buena parte de ellos a hablar de cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Matamua, uno de los cuadros más importantes de Paul Gauguin, regresa hoy al Museo Thyssen y lo hace 2 días antes de la firma entre Carmen Cervera y el Ministerio de Cultura para que la colección de la baronesa se quede en España. Tenemos que dar nuestra enhorabuena a Isaac Rosa, ganador del Premio Biblioteca Breve 2022 por su novela Lugar Seguro. Este año se cumple el centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini, polifacético intelectual italiano, destacado escritor, poeta, actor y director de cine, entre otras facetas. Su filmografía es objeto de reconocimiento internacional. La carrera del cineasta se trunca cuando en 1975 llega a los cines Saló o Los 120 días de Sodoma, polémica película que provoca que el autor sea objeto de multitud de amenazas y al poco tiempo Pasolini resulta asesinado en circunstancias poco claras. Esta mañana se ha presentado un programa de actividades para analizar su obra a lo largo de todo este año. Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes.
El año Pasolini que presentamos nace de la colaboración entre el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Italiano de Cultura y las Universidades Autónoma y Complutense, y va a consistir en una serie de espectáculos teatrales, conciertos, exposiciones, congresos, que nos permitirán volver sobre esta figura tan interesante de la cultura del siglo XX, sin duda uno de los intelectuales más complejos y más fascinantes del siglo pasado.
En la página web pasolini2022madrid.com se van a ir incorporando a lo largo del año todas esas actividades programadas en torno a la figura de Pasolini. Como propuesta teatral, Nice, la tragedia de Inés de Castro, regresa al Teatro de la Abadía. Esta producción de Nauda Mores aborda esa tragedia renacentista desde el debate en torno al ejercicio del poder. Manolo Calderón.
Una tragedia renacentista que pone en tela de juicio el ejercicio del poder y nos ofrece la posibilidad de indagar en las conexiones políticas con nuestra contemporaneidad.
Partiendo de dos textos de Jerónimo Bermúdez, Nice lastimosa y Nice laureada, y ofrece una posibilidad de reflexión a partir de lo histórico que está siempre muy bien.
La directora de la compañía Nauda Mores, Ana Zamora, construye una dramaturgia que nos permite profundizar en esta visión del mal gobierno a través de una de las historias más conocidas de la tradición hispanolusa, la leyenda de Inés de Castro, amante del infante don Pedro de Portugal, asesinada en aras de la política del bien común y coronada después de muerta como reina del país lusitano.
Es un auténtico thriller del Renacimiento, algo de eso tiene. Es una historia de aventuras y desventuras, amores y demás, y desamores, pero sobre todo yo creo que es una apasionante historia en torno al mal poder político, a los dos extremos del mal poder político.
En la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía.
Si tocas en una banda de jazz, David, toma buena nota porque está abierta la convocatoria Jazz Eñe de este año. Los artistas seleccionados por un jurado podrán actuar en la próxima edición del Festival de Jazz de San Sebastián. José Micarmona es el director institucional de música.
Y hasta el 25 de febrero está abierta la convocatoria Jazz Eñe 2022, un programa de la Fundación EGAE que permite a 8 grupos de jazz españoles actuar frente a programadores de todo el mundo.
Las bases y el formulario para optar a la convocatoria están publicados en la web fundacionesgae.org. Estamos escuchando a José González, el músico sueco con raíces argentinas, vuelve de gira a España y de las 5 ciudades en las que tiene previsto actuar, una de ellas es Madrid y la cita es precisamente hoy, en el espacio Ibercaja Delicias a partir de las 8 de la tarde. Este cambio de tercio musical obedece a que vamos a contar también que los que preparan nuevo lanzamiento son los escoceses Franz Ferdinand. Será un recopilatorio de grandes éxitos, Hit to the Head. El trabajo está previsto que se publique el próximo 11 de marzo y este Curious, que suena de fondo, y el tema Billy Goodbye, que publicaron en noviembre del año pasado, van a ser las únicas composiciones inéditas que aparecerán en ese nuevo disco, en ese recopilatorio.
Vamos a repasar lo que les hemos contado en este informativo, formato titulares, formato resumen, con Elia Fernández. Ecos de un fin de semana negro.
La Comunidad de Madrid pide una reunión urgente a la delegación del Gobierno tras las últimas reyertas en la región, todas con un elemento común, la rivalidad entre bandas, algo que preocupa a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Porque cada vez son más los hechos que vamos conociendo sobre bandas juveniles que están provocando pues graves incidentes, cuando no asesinatos, como hemos vivido este fin de semana. Y nos consta además que cada vez hay más familias madrileñas preocupadas por su integridad y la de sus hijos.
El Ayuntamiento lo aborda en la Junta de Seguridad el 18 de febrero, según ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Lo que tenemos que hacer es atajar
cualquier fenómeno, sin ningún tipo, desde luego, de falta de compromiso firme y serio por parte del Ayuntamiento de Madrid, sino con toda la seriedad que estos hechos exigen para que no se vuelvan a producir.
Luz verde a eliminar la mascarilla obligatoria en exteriores.
Gobierno y comunidades lo han acordado hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, que también ha ampliado el aforo en eventos deportivos sin llegar todavía al 100%, como pedía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nosotros hemos dicho que ahora ya no tiene mucho sentido, puesto que es obligatorio el uso de la mascarilla tanto en eventos deportivos en interior como exterior, que era dejarlo al 100%. Por lo tanto, nos hemos abstenido porque creíamos que había que haber sido más valientes.
Polémica por los residuos de la Mancomunidad del Este.
El Ayuntamiento de Madrid reclama a la entidad que asuma la gestión de 165.000 toneladas de residuos de la capital en virtud del convenio firmado tras el cierre del vertedero de Alcalá de Henares. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Si el 20 de febrero los residuos no retornan a Loeches, a la Mancomunidad, nosotros iremos al contencioso para, como digo, solicitar el 1.600.000 euros de multa y de sanción por los retrasos y, por supuesto, que se comience de manera inmediata a retirar residuos de Valdemengómez.
El gobierno propone elevar el salario mínimo hasta los 996 euros.
Así lo aseguran los sindicatos. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Hemos planteado que nuestra petición ya en el año 2021 fue que tenía que llegarse este año a los 1.000 euros. Esa ha sido nuestra reivindicación.
La ministra de Trabajo no concreta la cifra y confía en la negociación.
Los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos, ¿no? Y yo ya he dicho un día que hago un poco de equilibrio, ¿no?, entre todas las partes. Veremos si el diálogo social acaba con acuerdo o sin acuerdo, con acuerdo tripartito, con acuerdo bipartito, pero en todo caso lo realmente importante es que exista diálogo social.
Y nuevo reconocimiento a Telemadrid. Hasta casa, el Real Casino de Madrid ha distinguido a la televisión autonómica con el premio a la difusión de la tauromaquia. La comunidad ha recibido el galardón al apoyo institucional y Morante de la Puebla el de la figura más relevante. Los premios incluyen una mención especial a los 64 ganaderos de la región.